Colibrí.
El Colibrí.
El Colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El Colibrí.
El Colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
El colibrí.
Muy buenas tardes y bienvenidos a todos nuestros oyentes, quienes nos sintonizan a esta hora en El Colibrí, ya sea por nuestra señal radial 1430 AM o por nuestra señal en streaming www.uniminutoradio.com.co. Hoy nuevamente me encuentro con los miembros de la mesa, Brian Ruil en la producción poética.
Hola Felipe, hola compañeros y todos los que nos escuchan.
Andrea Fetecua en el lirio.
Hola compañeros, muy buenas tardes y para todos nuestros oyentes, buenas tardes.
Y Sergio Palma en la producción digital y musical.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes y a mis compañeros en la mesa.
El día de hoy tenemos varios temas. En primer lugar, hablaremos de un post que corresponde a una investigación de la miembro del semillero Natalia Iglesias, que está enmarcada en la serie En Marcha, específicamente en el capítulo de Argentina, y habla sobre una protesta que no se conoce muy bien, una protesta estudiantil que sucedió en Córdoba, Argentina, en 1918. Además de eso, tenemos otra pieza que pertenece a uno de nuestros miembros de aquí de la mesa, Brian, que se llama Hermanos y habla sobre la biomemoria. Listo. Empecemos con nuestra primera parte, es el post como homenaje musical al movimiento estudiantil de Córdoba. Muchas personas conocen que este movimiento, pues no saben muy bien de este movimiento, ya que el que más suena es el que dio lugar a la Noche de los Lápices durante la dictadura en Argentina. Sin embargo, este movimiento también fue pivote para entender cómo se dieron todas las protestas estudiantiles en Latinoamérica. Para ello tenemos a una invitada especial que es la radialista, es la miembro del semillero de investigación Natalia Iglesias, que nos va a hablar un poco de dónde surge esta investigación. Natalia, ¿estás con nosotros?
Sí, señora, aquí estoy. Muy buenas tardes a todos.
Bueno, Natalia, primero queremos saber de dónde surge esta investigación que realizaste.
Bueno, la investigación surge del diseño de una serie temática que realizaron dos investigadoras del semillero, más o menos en el año 2016, que tardó aproximadamente un año. Entonces, pues de ahí, de ese diseño de la serie, pues que como que se fundamentó no solo la investigación de Argentina, sino de los demás movimientos estudiantiles.
Hola Natalia, buenas tardes. Y Natalia, tengo una pregunta acerca de esta investigación. ¿Nos podrías decir cuál es el propósito, cuál fue el propósito de la investigación?
Sí, claro, mira, pues el propósito en realidad era más que todo como investigar de qué se trataron los movimientos estudiantiles, no solo aquí en Latinoamérica, sino también en Europa, y pues con esto como dar un contexto social de lo que pues tienen en común los movimientos estudiantiles, lo que buscaban, cómo se relacionaron también con otros movimientos sociales. Entonces el principal propósito es hacer un recorrido histórico pues por los diferentes movimientos estudiantiles y todo lo que involucró, tanto en cuanto a lo social, lo político, lo económico, porque pues alrededor del mundo tuvieron mucho que ver en muchos cambios de la sociedad y de diferentes aspectos.
Natalia, hablaba ahorita Felipe que este movimiento no era muy conocido. ¿Tú podrías explicarnos de qué se trata este movimiento en Córdoba?
Sí, claro, mira, pues es que normalmente cuando uno habla de movimientos estudiantiles, el movimiento más conocido es el movimiento de mayo del 68 en Francia, pero este movimiento en Argentina pues es muy importante porque ocurrió en 1918, que pues es muchos años antes de mayo del 68, y pues la importancia es que realmente todo el mundo cree que los movimientos estudiantiles nacieron en mayo del 68, pero pues al realizar la investigación nos dimos cuenta que este movimiento que ocurrió en 1918 en Argentina, pues fue en realidad el inicio de los movimientos estudiantiles e incluso en Francia lo tomaron como ejemplo. Entonces pues este movimiento se trató principalmente de una reforma universitaria, que pues en ese momento en Argentina más o menos habían 5 universidades públicas, y pues en ese momento como que pues lo que hicieron los estudiantes principalmente fue la Universidad de Córdoba, que ingresaron como a una asamblea en donde estaban escogiendo al rector y a los directivos, porque en ese momento los estudiantes pues no tenían nada de participación en las decisiones de la universidad, y pues en ese momento al irrumpir ahí comenzó todo el movimiento de Córdoba. Entonces a partir de ahí se dieron diferentes derechos que permitieron que las universidades en Argentina sean lo que son ahora. Entonces se consiguió la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, porque en ese momento ni siquiera los profesores podían escoger qué clases daban y todo estaba regido principalmente por la iglesia. Entonces esa fue como la mayor importancia que encontramos dentro del movimiento.
Buenas tardes, Natalia. Natalia, me gustaría hablar de la publicación como tal. Tengo entendido que es un homenaje que le hace la agrupación musical Marcos Luc y Doctos a este movimiento. Quisiera que nos contaras un poco más de esto.
Bueno, sí, esta canción en realidad es muy bonita porque es casi un poema que le hacen a la reforma, y pues surgió en el año 2018 porque se cumplían 100 años de la reforma universitaria, pues como ya les comenté, de 1918. Entonces en realidad es una canción súper linda y que la hicieron principalmente en homenaje a esta reforma, y pues también además no solo surgió esta canción, sino surgieron otros documentales que... porque para Argentina pues era muy importante y es muy importante como celebrar que ya se cumplieron 100 años desde que se lograron todos estos derechos.
Bueno, muchas gracias, Natalia, por darnos esa pequeña introducción. Más adelante ya tendremos la canción en sí para que Sergio nos cuente un poco más del proceso musical que lleva esta banda a crear la canción. Te agradezco mucho por tu tiempo.
Bueno, listo, muchísimas gracias, y pues espero que todos disfruten de esta canción, que de verdad es una canción muy bonita y que representa mucho a los movimientos estudiantiles, no solo en Argentina, sino alrededor del mundo.
Muchas gracias. Nuestra siguiente orden del día ya hace parte de hablar un poco del podcast que creó uno de los miembros de nuestra mesa, Brian, que se llama Hermanos, y dicho podcast, según tengo entendido, habla sobre la biomemoria, ¿cierto, Brian?
Así es, Felipe, es sobre mi capítulo en el proyecto de Greta Terra. Es una adaptación de un podcast que se llama Mariapua, en donde una muchacha indígena se introduce como a la cultura, digamos, contemporánea, y entonces sufren ahí choques. Entonces yo hice como la adaptación, pero esta vez con dos hermanos, dos gemelos. Ya lo escucharemos.
Disculpa, tío. ¿Qué es eso que llevas puesto?
Echua, esto se llama guayo y es una prenda de vestir de mi comunidad.
Pues está guapísima, chaval. Tienes que llevarme para allá, que me compro una, Aunque... te me haces conocido, espera. ¿De dónde eres, tío?
¿Por qué me mira así?
Joder, tío. ¿Que no te das cuenta, loco? Nos parecemos un resto, chaval. Es la hostia.
Sí, sí, sí. Es verdad, es como mirarme a la laguna. De no ser por tu acento, yo podría decir que eres mi gemelo.
Madre mía, pues yo soy de España y joder, no te había visto en mi vida.
Yo soy un líder NASA y voy a dar una conferencia sobre la visión de mi comunidad. ¿Me quieres acompañar?
Uf, pues venga, tío. No tenía planeado esto, pero me tenéis que explicar. ¿Dónde consigo eso que llevas puesto y por qué nos parecemos tanto? Ese día, por casualidad, o por tal vez el destino, conocí a Juan, mi hermano. Pero supongo que querrán saber cómo llegué hasta allí. Bueno, pues todo comenzó en España. Sí, más específicamente en Madrid. Yo crecí en una familia que lo tiene todo. Tiene carros, casa propia, son dueños de varios negocios en España. Lo irónico es que lo único que no podían tener es un hijo. Bueno, eso hasta que llegué yo. Yo siempre creí que era de otra parte, pues desde pequeño yo me notaba diferente a mis padres adoptivos. Además, los niños en el colegio me molestaban por ser de otro color de piel y tener rasgos diferentes a ellos. Al principio me molestaba, pero aprendí a vivir con ello, al menos hasta que cumplí los 18 años, porque ese día tuve el valor de preguntarle a mis padres. Papá, mamá, vamos, que yo tengo 18 años. ¿Podéis decirme de dónde me habéis adoptado?
Francisco, deja eso, chaval. Ven a disfrutar de la fiesta.
Pablo, cariño, no le hables así a Panchito. Venga, va, cuéntale.
Joder, qué ganas de dañar la fiesta, macho. Venga, va, vamos, sí. Vamos al despacho y hablamos, chaval. Ahora sí, hijo mío. ¿Qué quieres saber?
Pues, papá, que yo sé que soy adoptado, vamos. Que eso es evidente. Decidme, ¿de dónde me habéis sacado? Que me interesa, papá.
Pues, Francisco, mira, hijo, nosotros con tu mamá no podemos tener hijos. Es por eso que había una oportunidad en Colombia de una adopción y, pues, macho, decidimos tomarlo y criarte aquí.
Hijo, la verdad es que sabemos muy poco de tu familia biológica, pero si te sirve, vienes de una parte que se llama el Valle del Cauca y eres de una comunidad indígena. Vamos, que eso tú ya lo sabes.
Vivo rápido y no tengo cura.
Así es como llegué a Colombia. Estaba en medio de mi búsqueda cuando me encontré con Juan en un semáforo. Los dos estábamos en Santiago de Cali. Él estaba allí porque había sido invitado a la Universidad del Valle. Resulta que mi hermano es una persona importante. Después de la conferencia, nos fuimos a tomar un café.
Estuvo guay tu conferencia, tío. Menuda forma de vivir tienen en tu comunidad. Pero me encanta. Es todo más armónico, más saludable. Es, no sé, es diferente.
Es ahora tu comunidad también. Tú eres hermano mío. Eres Francisco Tama, mi gemelo.
Wow, tío. No sé qué decirte. Tengo tantas preguntas que no sé por dónde empezar. ¿Y mis verdaderos padres? ¿Dónde vives? ¿Por qué fui dado en adopción?
Aquella tarde encontré lo que por 18 años buscaba. Era mi identidad, mis respuestas. Y es que, si soy de una comunidad indígena llamada NASA, que tienen hasta su propio idioma, flipas. Y aunque mis padres biológicos no están vivos, pude saber que en realidad ellos no me dieron en adopción. Resulta que el hospital donde nací perdieron mi registro y para tapar su error decidieron darme en adopción y no decir nada. Menudo lío, ¿no? Pero bueno. El caso es que ahora encontré una mejor vida. Por eso, hoy en día me siento contento, tan contento, porque ser parte de algo, de una comunidad, es una sensación maravillosa, aunque aún me falta mucho por aprender. Sigo en el proceso de saber todo sobre mi comunidad, sus costumbres, tradiciones. Hasta ya casi domino el país. Ahora de sembrar semillas, árboles y plantas, produzco mi propia comida. Hasta hice mi propio aguayo, ese que tanto quería.
En las voces de Francisco y Pablo, Fernando Gutiérrez, Daniela Ruiz en la voz de Clemencia y Brian Rullé en la voz de Juan. Una realización de Brian Camilo Rullé,
Ingeniería de sonido Hernán Ramos Beltrán, una producción del semillero El Vuelo del Colibrí, para Uniminuto Radio 1430 AM.
Bueno, pues ahí estaba mi pieza. Antes de hablar más a profundidad sobre ella, quisiera saber qué tal les pareció.
Bueno, pues en realidad me pareció una pieza bastante interesante. Llama la atención el saber cómo, digamos que es importante la biomemoria en esta pieza, ¿verdad? Saber cómo, digamos que al momento en que nos separamos de nuestras raíces y al momento de nuevamente arraigarnos a ellas, cómo cambian unas perspectivas, digámoslo así, culturales.
Sí, visiones.
Sí, es una pieza muy bonita, Brian. Yo quisiera saber, ¿de dónde surge esta pieza que creaste?
Bueno, como ya les dije antes de que se enviara la pieza, es de la investigación del capítulo 10, La colcha de la memoria. Habla de esto, de la ruptura de la relación entre el hombre y la naturaleza. Entonces esta investigación también, la finalidad de esta investigación es que queremos buscar una reconciliación, paz y reconciliación con la tierra. Y pues creo que esta pieza es un gran producto para lograr al menos ese objetivo.
Bueno, Brian, tengo una pregunta para poder aclarar. ¿Qué es la biomemoria en parte de la investigación, enfocando pues desde tu investigación?
Sí, bueno, la biomemoria es básicamente la ruptura, como lo venía hablando, la ruptura del hombre y la naturaleza. Esos vínculos que tenían los indígenas que ya ahora no los tenemos y que pues en la actualidad podemos ver las consecuencias de ello, ¿no?
Bueno, Brian, me gustaría saber, ¿qué enseñanza te ha dejado esta investigación y por qué es tan importante la biomemoria en este tiempo?
Bueno, enseñanzas demasiadas. Creo que en el proceso de buscar información han salido mucha información, valga la redundancia, sobre estas memorias ancestrales, memorias como la ombligada, rituales a la Pachamama, todo eso, perdón, es lo que trato de abordar un poco en la pieza, ¿no? De recuperar de nuevo esa memoria olvidada, de volver a las raíces y de realmente sentirse bien en lo que uno, donde uno nació, que es lo que le pasó a uno de los gemelos en la pieza.
Sergio, ¿qué canción tenemos para amenizar esta tarde?
Bueno, Felipe, la canción es llamada 1918. La hace un grupo llamado Marcus Luke y Doctos.
Ok, vamos con la canción.
Canta Dios a la odisea de los estudiantes de esta aldea.
El tema en cuestión se titula 1918 y fue compuesto por Marcus Luke, integrante del citado grupo Doctos, que respalda la pieza musical. En la agrupación, Luke se desempeña como cantante, bajista y guitarrista. Además participan Agustí Laza en la guitarra y voz, Edgardo Cortizanetti en la guitarra, Enrico Arbisi en el teclado, Emanuel Orona en el violín, Claudio Sarmiento en la voz, Carlos Salinas en la voz y en el poema, Max Sánchez en la batería y Damián Luke en el güiro y la voz.
Las victorias de los hombres decididos, al ver el siente ecos de un bramido antiguo y puro, de estudiantes centenarios que han cambiado su futuro, la Córdoba ancestral de fe.
fachos elitistas y usan la reforma como un arma antifascista.
Hasta casa de estudio macizo, claustro que sofoca.
Tan solo derribado por la pluma de una roca.
Una vergüenza menos en la espalda de Córdoba. La libertad despierta y es reguero de pólvora. A un lado Bufarra se acabó su reinado.
Bueno, la canción incluye un fragmento de un poema de Carlos Salinas titulado Doctos. Voy a contar una parte a continuación. Izando la bandera de la Federación, la historia los encontró y consagró Doctos. Grito de Córdoba, democracia estudiantil, vocífera Latinoamérica, a la luz del conocimiento, a la sombra de ningún fusil. En este fragmento se rinde tributo a los estudiantes que se atrevieron a luchar contra la Fuerza Armada en Argentina para una mejor educación, para lograr una mejor educación en la ciudad de Córdoba.
Románticos, anticlericales, con el hombro obrero apuntalando las banderas de la justicia social. Hoy, otras causas convocan e interpelan, otras luchas invitan a repensar. En Córdoba siempre retumbará presente el grito universitario de libertad.
Se alzaron los hombres con un grito que no calla. La cúpula cristiana ha perdido otra batalla.
Cuando caen los dogmas, el lector pasa a la acción.
La pluma de Godoro enarbola la razón.
Cantarosa la ira del alumno proletario y las alas de su vuelo extraordinario.
Con los verdugos ignotos no tendremos piedad en esta escuela. Ya no es más de Dios la verdad.
Canta Dios a la odisea de los estudiantes de esta aldea, con coraza y alma de quimera. Canta musa la gloria de pie y en la cornisa de la historia.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Bueno, nuestra invitada del día de hoy en el Lirio de la Paz es María Carmenza Usa. Ella es líder del Cabildo Indígena Misak, que se ubica en la localidad de Fontibón. Muy buenas tardes, Carmenza. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Buenas tardes. Bien, gracias.
Bueno, me alegra mucho que se encuentre bien el día de hoy. Bueno, también nos alegra en este momento que se encuentre el día de hoy en el programa del Lirio de la Paz. Y bueno, para contextualizar un poco o hablar del tema, quería pues yo decir que la cultura ha sido el instrumento de la especie para adaptarse al medio y sobrevivir en él, pues dado, digámoslo así, dado que nos ha permitido como tal poder vivir de una buena manera con la naturaleza. Entonces quisiera saber, Carmenza, un poco de cuál es la relación que tiene la comunidad Misak con la naturaleza.
Bueno, pues nosotros siempre partimos desde... Cada pueblo indígena tiene una cosmovisión, ¿no?, que nos ata precisamente pues con la naturaleza. Entonces, pues para el pueblo Misak, dentro de la cosmovisión, el origen está pues en el agua, en dos lagunas. Entonces, pues por eso mismo, pues digamos que para nosotros el cuidado del agua y el medio ambiente, pues es muy importante, porque gracias a ella nosotros existimos, y pues si eso se acaba, pues obviamente no sería posible la existencia del ser humano. Entonces, para nosotros, pues la fuente de vida es la naturaleza, y por eso mismo digamos que dentro de nuestra cultura y dentro de nuestras costumbres, tenemos el tema de los que son los sitios sagrados, donde uno tiene que pedir permiso a los espíritus de la naturaleza antes de ingresar a sus espacios. No como que muchas veces la gente pues de la ciudad va y pues ni siquiera se hace una limpieza o una armonización antes de visitar esos sitios sagrados, que para nosotros pues son de mucho respeto, y que tratamos en lo posible de siempre hacer un refrescamiento y una ofrenda antes de entrar.
Bueno, y también nos gustaría saber, Carmenza, ¿qué prácticas o recursos ustedes utilizan para, digámoslo así, cuidar o preservar la naturaleza? ¿Cuáles son esas prácticas?
Bueno, pues digamos que principalmente es saber que esos, digamos que esos espacios, por ejemplo, donde nacen los ríos, donde nace el agua, pues son sitios sagrados. Esa es una educación que se dan a los niños. Para nosotros se llama la educación propia, ¿no?, que nace alrededor del fogón con los mayores. Entonces desde ahí a los niños se les va enseñando el respeto por la naturaleza, de que hay unos espíritus que pues cuidan esos espacios, y que nosotros siempre debemos tener ese respeto por ellos, y que antes de entrar a esos espacios debemos pues como pedir el permiso, y eso es a través de la medicina propia, ¿no? Utilizamos ciertas medicinas, ciertas plantas medicinales que son para pues precisamente para armonizar el ambiente.
Carmenza, ya que estás hablando de estas rituales y también hablaste de los sitios sagrados, quisiera saber si aquí en Bogotá, en la ciudad, hay algún sitio sagrado del que tú hablas.
Bueno, pues digamos para los mensajes específicamente, pues aquí no hemos tenido como punto de referencia el Somapaz, y pues digamos que más que todo yo puedo referirme a la población muisca, que sí tiene pues todavía unos sitios sagrados, por ejemplo el Guatavita, que para ellos
bueno. Carmenza, ¿estás ahí?
Los muiscas, ¿no? Entonces pues esos sitios que pues tanto para los muiscas son importantes, para nosotros también son importantes, y pues siempre tratamos, incluso estando aquí en la ciudad muchas veces, por ejemplo, para nosotros en noviembre, que es el tiempo donde para nosotros nuestros ancestros están de regreso espiritual a este mundo terrenal, nosotros siempre vamos y hacemos ofrendas a esos sitios sagrados, en este caso pues al Somapaz.
Buenas tardes, Carmenza, hablas con Sergio. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo hacen para mantener ustedes como cabildo, para mantener la relación con la naturaleza en una ciudad como Bogotá y en una localidad como Fontión, tan congestionadas en el tema del medio ambiente?
Pues digamos que aquí es un poco complicado, porque pues la ciudad es una selva de cemento, y pues más que todo Fontión, pues de que es una zona de mucha industria. Entonces, pues, más que todo, pues, como nuestros niños, digámoslo así, pues, son niños que han nacido en la ciudad y que no han tenido la fortuna de, como nosotros, que ya venimos, que como desde los 15 años, pues, tuvimos la fortuna de conocer las lagunas, de visitar esos sitios sagrados para nosotros. Pues, hemos tratado como a enfocarlo a ese lado a través de, por ejemplo, de las casas de pensamiento que hay ahorita, las casas de pensamiento intercultural, que son parte de integración social, que es pues, como una educación en la primera infancia. Entonces ahí pues hemos tratado de fortalecer como ese tema, por ejemplo, el tema de los cultivos de las plantas medicinales, de explicarles para qué sirven, y también de hacer unas jornadas pedagógicas, de llevarlos pues a los sitios que nos han referenciado por parte de la población muisca, que son, por ejemplo, la que ya mencioné, el Sumapaz, el Guatavita, y otros, por ejemplo, los humedales que hay pues dentro de la localidad de Tuntibón, que también para nosotros pues es importante y que son como sitios como donde uno pues realmente se puede conectar con el medio natural.
Buenas tardes, Carmenza. Una pregunta. Ya que el tema de hoy que estamos tratando en la mesa de trabajo es la biomemoria, quisiera saber desde la cultura Misak, ¿qué entienden por biomemoria?
Bueno, pues yo pienso que pues pensar en biomemoria, pues para nosotros, como les dije al comienzo, dentro de nuestra cosmovisión, pues hablamos de que nosotros somos originarios del medio natural, no hablamos de que, como se habla en la religión, que nacimos de Adán y Eva, sino que nosotros fuimos paridos por la tierra, por esas lagunas, y que por eso mismo pues es importante que nosotros tengamos ese respeto, y hablamos del equilibrio, ¿no? De ese equilibrio que debe haber entre esos, por ejemplo, los tres mundos que nosotros hablamos, el inframundo y el que, y la, digamos, que está por encima del mundo terrenal, que es el cielo, que debe siempre haber esa armonía. Y para nosotros, tanto en el inframundo hay espíritus, en el mundo terrenal hay espíritus, y en el, digamos, que por encima de la tierra también hay espíritus con los cuales uno debe tratar de vivir en armonía. Y eso de vivir en armonía se refiere a tener el respeto tanto a las plantas como a los animales, como, digamos, que incluso hasta las piedras, porque para nosotros son seres vivos con los cuales uno debe pues buscar en lo posible o tener una relación armónica, porque pues cada uno depende, mejor dicho, no somos autosuficientes como seres humanos, lastimosamente, como se nos ha querido dar a entender pues en el pensamiento occidental, ¿no? En ese pensamiento etnocentrista que piensa que el ser humano es el que controla la naturaleza y que tenemos el poder de hacer todo lo que nos nazca como seres humanos. Para nosotros pues el pensamiento siempre es de armonía y de... A nosotros como pueblo Misak hablamos de la talata, y la talata es que todos merecemos el mismo respeto, no solo los seres humanos, sino también las plantas, los animales y todo lo que pues tenemos en este mundo.
Bueno, Carmenza, y nos gustaría saber desde su rol, ¿cómo construye paz en la sociedad y con la naturaleza?
Bueno, que pues, podría decir yo que nosotros construimos paz pues es a través de la educación propia, a través de nosotros transmitir a nuestras próximas generaciones, de explicarle cuál es nuestra cosmovisión, de cuál es el origen en el que nosotros creemos, de cómo nosotros vemos el tiempo, ¿sí? Porque, por ejemplo, para nosotros siempre, nosotros partimos desde la historia, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, eso para nosotros, eso es formas de ver el tiempo, nuestro origen, es importante transmitirlas, porque pues eso es lo que garantiza que las próximas generaciones también haya armonía y respeto con la naturaleza. No es quedarnos solo nosotros como los que hemos tenido la oportunidad de tener con nosotros, sino también transmitirlas en las próximas generaciones. Y otra forma es, por ejemplo, pues nosotros estamos organizados a través de Cabildo. Eso también nos ha servido mucho, porque nosotros pues tratamos de en eso también de impartirle educación propia a los jóvenes, que la mayoría han llegado a la ciudad, no están con sus padres ni sus abuelos, y pues aquí han encontrado orientaciones en las autoridades propias, que pues cada año se va transmitiendo. Y pues otra forma es el tema de la justicia propia, que no es como aquí la occidental lo aplican, que es hay algún conflicto y directamente vamos a una comisaría o, bueno, en fin, a la institución, sino como nosotros los problemas, de acuerdo, digamos, que al nivel de dificultad que haya, los vamos escalando internamente dentro de nuestra propia comunidad, pues, pasándolo, por ejemplo, por la familia, después por la autoridad propia, y si ahí no es posible resolverla, pues armonizando a través de la medicina propia. Entonces, pues todas esas prácticas culturales que pues, son parte, hacen parte de nuestra cosmovisión, hacen que pues podamos tener una garantía o al menos una esperanza de que las próximas generaciones también podrán hablar de y transmitir a sus hijos sobre el tema de paz y armonía.
Bueno, muchísimas gracias, Carmenza, por su tiempo y conocimiento. Con esta contextualización ya entendemos que es importante cuidar la naturaleza, pues para poder frenar un poco el cambio climático también. Y bueno, Carmenza, esperamos tenerla en una próxima emisión. Muchísimas gracias por brindarnos todos sus conocimientos.
Muchas gracias a usted.
Bueno, buen día.
Bueno, entiendo que tenemos otra canción para esta tarde. Esta vez está más relacionada con lo que nos estaba contando María Carmenza, ¿cierto, Sergio?
Así es, Felipe. Se trata de la relación que tiene el ser humano con la Madre Tierra. Y la canción es titulada Canto a la Pachamama de Aguatiñas. El grupo Aguatiñas es una de las instituciones musicales más representativas de, de las culturas andinas. Son reconocidos y valorados por su incansable labor de vigencia y cuidado de la cultura y de la educación. Vienen desarrollando una comprometida labor con la vigencia de su cultura en Bolivia. Trabajo, sensibilidad social y amor a las raíces musicales del país son las características generales de los Aguatiñas de Bolivia. Grupo creado en La Paz en 1970 por Mario Conde, Miguel Conde, Ey Beltrán, Vidal Beltrán, Juan Beltrán y Roberto Yucra. Dos familias de hermanos, los Condes y los Beltrán, bautizaron al grupo con el nombre de Aguatiñas, que en lengua aymara significa los que cuidan. Mario Conde es el fundador y director de Los Aguatiñas, compositor de muchas de las canciones del grupo. Toca la guitarra, los sikus y también canta. Su hermano Miguel Conde es otro fundador del grupo, también compositor y toca la quena. Eddie Beltrán toca la zampoña e instrumentos de percusión. También pertenece al grupo sus hermanos Vidal, que toca el charango, y Juan, que hace la primera voz. Roberto Yucra se unió al grupo más tarde y ejecuta los vientos como la flauta dulce. Canto a la Pachamama es un homenaje a la Madre Tierra, a su naturaleza y todo lo que conlleva la comunión del ser humano con ella. Esta canción nos recuerda de dónde venimos y nos invita a crear conciencia para cuidar nuestra naturaleza.
Bueno, muchachos, tengo que decirles que hasta el día de hoy no tenía ni idea de qué era la biomemoria. Quisiera saber si algo similar le pasó a ustedes.
Pues la verdad es que yo que investigo acerca de ese tema, es muy, muy nuevo, relativamente nuevo este concepto. Porque de hecho nace a partir de un libro de Narciso Barrera que se llama Biocultura. Entonces ahí él habla de todas estas dinámicas de biomemoria, de la relación hombre-naturaleza y de todo lo que hemos venido hablando en el programa del día de hoy.
Bueno, la biomemoria es un término que se utiliza más que todo dentro de las culturas indígenas. Y es la definición para cuidar nuestra tierra, como lo hacían nuestros ancestros, como lo hacían aquellas culturas. Entonces, esto lo que recrea es, bueno, estamos en tiempos de cambio climático donde hay muchas cosas que afectan a la naturaleza. Bueno, vamos a crear memoria, vamos a recrear eso que hacían nuestros ancestros para cuidar la naturaleza, para cuidar el mundo, porque si cuidamos la naturaleza estamos cuidándonos a nosotros mismos.
Bueno, y sí, un poco de la relación de lo que decía ahora Carmenza con relación a la biomemoria y pues las cosmovisiones indígenas. Tiene mucha relación porque, bueno, desde la biomemoria nosotros empezamos a entender cómo cuidar la naturaleza. Entonces es un término que no conocía muy bien, pero pues es muy relevante ahorita que pues estamos sufriendo todo esto lo del cambio climático.
Yo quisiera saber, muchachos, desde la cotidianidad, ¿cómo creen que podemos cuidar esa biomemoria que hemos perdido? Si tienen alguna idea.
Bueno, yo creo que inicia desde las pequeñas cosas, ¿no? Entonces hay que tratar de evitar usar plásticos, botarlos, no reciclar. Entonces todas estas cosas hay que tratar de evitarlas, cuidar el agua, cuidar la tierra, cuidar toda la naturaleza y pues tener buena relación entre ella y nosotros, tener comunión.
Bueno, las prácticas, yo creo que esto viene desde el hogar. Primeramente los papás son los que deben enseñar a los niños a cómo cuidar el medio ambiente, entonces desde allí, pues para mí, en mi punto de vista, viene desde el hogar y es muy bonito que los padres enseñen a sus hijos cómo deben cuidar la naturaleza y más pues en estos tiempos.
Bueno, y ya para seguir hablando de este tema de biomemoria, tenemos una sección muy especial que es la sección de poesía. Esta vez 100% confirmada ya, ¿cierto, Brian?
Felipe, ahora sí vamos con el poema.
Entonces, ¿qué poema tenemos para hoy? Cuéntanos.
Bueno, hoy el poema se llama Fio Fio, que se traduce del mapuche a significa bio bio, ¿no? Uh-huh. Un poco relacionado con lo que venimos hablando. Es de una integrante de la comunidad mapuche en Chile, se llama Rayen Biek, que significa flor de luna. Nació en Chile, se crió en el seno de esta comunidad indígena, tuvo que ser aislada o fue como, ¿cómo se dice?
Exiliada.
Exiliada, exactamente. Fue exiliada a Alemania y ella, como es escritora, escribió en alemán, escribió en español y también escribe en su lengua madre, que es la mapuche.
Vamos con el poema.
Bio bio. Corren los ríos como sangre por la tierra, llevando los sueños de mis abuelos, alimento de nuestra liberación, Por eso, Bio Bio te encarcelan en represas. Futsaletfu. Tú que llevas alimento a las araucarias, tú que cuentas las historias en el Lafkemapu y transmites el mensaje de la nieve en el llanto frío del invierno que riega a mis hermanos. Por eso te codician. Bio Bio, gran río, hombres extranjeros no ven el palpitar de nuestra historia en tus aguas. Quieren detener tu canto y acallar nuestras voces ancestrales. Cóndores del sol, tus aguas besan, mis abuelos se levantan.
Bueno, Brian, muy interesante el poema y me gustaría saber el porqué del poema.
Pues bueno, investigando precisamente para el programa encontré esta autora y pues me pareció interesante por su historia y también porque en el poema habla del bio-bio, ¿no? Que es la biomemoria, biocultura, es esa bio, es como la naturaleza. Entonces yo creo que quedó perfecto para el tema de hoy.
Bueno, sí, tenemos que tener en cuenta que nosotros como seres humanos hemos perdido mucho esta conexión y esta clase de piezas son importantes para recuperar eso que sabemos que está dentro de nosotros, pero que la irritabilidad de la ciudad, la jungla de cemento, como decía María Carmenza, nos lo quita. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos que nos hayan sintonizado. Nos despedimos y hasta una próxima emisión. Muchas gracias.
Colibrí. El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí. El poder de la fragilidad.